Caser Grupo Helvetia patrocina el programa Tercer Sector. Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
Hola, buenas tardes. Estamos en el tiempo del tercer sector. Ya saben que es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs. Pero no solo, eso sería el tercer sector social. El tercer sector es mucho más amplio. También en el tercer sector encontramos a las cooperativas, a las mutuas, a las mutualidades, a otras formas de asociación laboral. Tercer sector, que quiere decir que es un sector que no es público, que es privado, que genera beneficios, porque dicen, no, el tercer sector no genera beneficios. Sí que los genera. Lo que pasa que esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional para que fueron constituidas las compañías. Es decir, ese fin fundacional que normalmente enlaza con la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente, la lucha contra el hambre, la educación, el empoderamiento de las mujeres, tantos y tantos objetivos que, bueno, podríamos alinearlos, como aquel que dice, con los 17 ODS, con los objetivos de desarrollo sostenible y sus muchas metas. Ya sabemos que en los últimos tiempos han salido muchos detractores de estos objetivos, porque a lo mejor no se están llevando las cosas todo lo bien que quisieran, o unas cosas prevalecen sobre otras, y en ese mundo de los equilibrios, pues a veces las balanzas no son precisamente equilibradas, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más les puedo contar? Que el tercer sector también es la solidaridad mercantilmente organizada. ¿Por qué? Pues para ser eficaces, ni más ni menos. Que el tercer sector, en el caso de España, está representado por más de 40.000 empresas, que da trabajo a más de 2 millones de personas, que se suele decir que representa el 10% del PIB. Y les parecerá una cifra muy abultada, porque un 10% estaríamos hablando de unos 150.000 millones de euros, una cosa así. Pues créanselo, sí que dan las cifras. Solo las mutualidades gestionan ahorro por cuenta de sus socios por encima de los 55.000 millones de euros. Esas 40.000 empresas, muchas de ellas asociadas en la CEPES, en la Confederación Española de Empresas de Economía Social, pues hay algunas de esas empresas, fundaciones, etcétera, que son cabeza de grandes grupos empresariales. Así que en economía social hay mucho desarrollo y mucho por desarrollar. Se habla de que es el futuro, pero es un futuro que ya tiene amplias raíces. Les voy a contar algunas notas de actualidad y entramos en nuestro tema interesante. No van a ser demasiadas notas, pero sí interesantes. Comenzamos. Pues nos dicen desde la Asociación Española de Recuperaciones de la Economía Social y Solidaria, Asociación Española de Recuperadores, que la economía social avanza con más de 42.000 empresas y entidades en España, que en su conjunto, por lo que les estamos diciendo, que representa el 10% del PIB y que da empleo a más de 2 millones de personas, y que son datos que reflejan el gran impacto de este modelo empresarial en la economía española. Y les diría más, en toda Europa, si en España trabaja 2 millones y pico de personas, en toda Europa hay más de 13 millones de personas trabajando en el tercer sector. Bueno, pues esto lo comenta Carmen Aja, directora de AERES, que es la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria. En su balance de 2023, la asociación subraya que este modelo, que propone un desarrollo económico viable y socialmente justo y también sostenible, se encuentra avalado por organismos internacionales. Sin ir más lejos, durante el pasado año la ONU aprobó la primera resolución de su historia para impulsar la economía social y solidaria a nivel global, en un texto que anima a sus miembros a promover y aplicar estrategias, políticas y programas que apoyen y potencien como modelo alternativo con capacidades para generar trabajo de calidad. Pero fíjense que nosotros llevamos con este programa, con ese nombre, Tercer Sector Capital Radio, desde que fundamos esta emisora, desde que este año cumplimos 10 años. Es que somos anteriores incluso a la puesta en marcha de ese objetivo de la Agenda 2030, ¿no?, y sus ODS. A nivel europeo, en la Conferencia Europea de Economía Social, en la que participaron 19 países este otoño pasado y que dio lugar al Manifiesto de San Sebastián, que firmaron pues todos esos países participantes, hay un documento que pone énfasis en la necesidad de reforzar el marco político del sector y que reconoce que las entidades de la economía social son actores clave en el mercado único europeo y sociedad. La directora de AERES, esta Carmen Aja, señala que es necesario comunicar más y mejor el impacto de este modelo más sostenible y social y promover la colaboración entre la empresa privada, la administración pública y las entidades sociales. A nivel general se requieren ajustes legislativos para potenciarla, como la adaptación del IVA o la reserva de mercado en la contratación pública. Este año se espera un crecimiento en las ventas de bar de segunda mano, claro, lo dicen los recuperadores, que ya aumentaron el pasado año un 33% y que supone casi el 5% de las ventas en el sector de moda, en concreto en el textil. Carmen Aja apunta que en AERES estamos convencidos de que la economía circular será una tendencia clara este año, impulsada por las estrategias de sostenibilidad y las regulaciones, pero habría que incidir en la necesidad de intervención de las instituciones públicas. Esta asociación de recuperadores dice que que tiene distintos logros alcanzados, ¿no? Una asociación de recuperadores en la que participan 37 entidades asociadas. Y como principales hitos destacan el lanzamiento de La Recuperadora, una iniciativa de circularidad que trata de reunir en un marco global y unificado su actividad de recuperación textil y otros productos de segunda mano de sus entidades, al mismo tiempo que reforzar su modelo de inserción laboral de colectivos vulnerables. Su alianza con el BSH para facilitar a las entidades de AERES electrodomésticos en desuso ha recibido el premio Activistas por el Futuro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda de 2030 en la categoría de transición ecológica. También esta asociación participó en la reunión ENCO, el evento europeo en el que se ponen en común y articulan los esfuerzos de los estados miembros de la Unión Europea para impulsar y introducir la transición ecológica. En 2024, AERES, la Asociación Española de Recuperadores, celebra su 30 aniversario fundacional. Es un año especial para ellos y tiene como objetivo seguir impulsando la adhesión de nuevas entidades en aquellas comunidades donde no tiene todavía presencia, así como reforzar la coordinación entre sus actuales miembros y aquellos que puedan irse incorporando próximamente. Y otra nota nos dice que más de 1 millón de personas reciben una mejor atención sanitaria gracias a la labor de Fundación Recover Hospitales para África. Un viaje de 1000 millas comienza con el primer fraso. Es una frase atribuida al filósofo Lao Tse que resume la trayectoria de 17 años de cooperación al desarrollo de Fundación Recover Hospitales para África. Gracias al apoyo desinteresado de sus socios y sus colaboradores, esta ONG especializada en salud en África subsahariana ha conseguido mejorar los servicios sanitarios en países como Camerún, Costa de Marfil o Benín, a los que tiene acceso 1,2 millones de personas. En concreto, más de 110 centros de salud se han beneficiado ya de la labor que desempeña Fundación Recover, que cuenta con un presupuesto ajustado y una red de voluntariado profesional imprescindible para llevar a cabo toda esta tarea. Nos dice Marta Marañón que el voluntariado de profesionales sanitarios es nuestra principal palanca para conseguir alcanzar un mayor impacto social. Marta Marañón es la directora de la Fundación y todo esto lo comenta hoy, que es el Día Mundial de las ONGs. Médicos, matronas, fisioterapeutas, cirujanos, anestesistas, cardiólogos o enfermeros son algunos de los perfiles de los casi 1,000 profesionales que ya han colaborado de forma altruista con Recover. Gracias a ellos han podido cumplir algunos hitos como desarrollar 325 campañas de voluntariado sanitario sobre terreno, formar a más de 400 profesionales locales o diagnosticar a 3,000 pacientes de forma remota gracias a la telemedicina. En total, la ONG calcula que unas 20,000 personas se han beneficiado de forma directa de sus campañas de salud en Camerún. Además, Recover ha operado en España gracias a una red de hospitales aliados a 180 pacientes procedentes de distintos países de África subsahariana que no tenían otras alternativas a su alcance. Y en este Día Mundial de las ONGs, 27 de febrero, el euro solidario aportado por los clientes de Promofarma recauda más de 6,000 euros que se destinan a la investigación y cooperación sanitaria. ¿Qué pasa con este tercer sector y especialmente el tercer sector social de ONGs especialmente? Ya saben que en España se habla de que hay entre 24,000 y 28,000 ONGs, que para ser ONG hay que ser asociación y fundación. Que el número de fundaciones sí lo conocemos, alrededor de 10,000, aunque se habla que hay solo 6,000 activas, menos de 1,000 en la Asociación Española de Fundaciones. En fin, un número un poco etéreo, pero que se mueve sobre esos roles. Asociaciones, el número está disparado. Es un número que en su momento sobrepasaba ya los 700,000-800,000. Así que vaya usted a saber cuántas asociaciones hay en este país en el registro del Ministerio del Interior. Bueno, pues la nota nos dice desde Promofarma es que los clientes de Promofarma han podido participar en un total de 4 campañas solidarias en colaboración con WorldCo durante el año 2023, recaudando en una iniciativa que se llama Eurosolidario en la compra un total de 6,360 euros y que la lucha contra la desnutrición infantil en el Cuerno de África, la atención integral en mujeres con cáncer de mama, la investigación para el cáncer de piel y el cumplimiento de ilusiones de niños y niñas enfermos a través de la campaña han sido las apuestas de la compañía para añadir su granito de arena en pro de la investigación y cooperación sanitarias. Pues nos dicen desde Promofarma que el 27 de febrero, es decir, hoy, no es una fecha sin más, que las ONGs desarrollan un papel esencial para informar y sensibilizar a la sociedad sobre problemas que afectan al mundo global, como la pobreza, la desigualdad, la injusticia, las crisis humanitarias, la investigación en torno a enfermedades, los desplazamientos de la población o el cambio climático, y para contribuir a una mayor aportación en términos de bienestar para la población. Las empresas españolas y sus alianzas juegan un papel fundamental. La parafarmacia online de referencia, Promofarma, sigue reafirmando su compromiso por la salud de las personas y sus acciones solidarias. Y dice que sabemos que la salud es nuestro bien más preciado y que colaboran por ello periódicamente con diferentes ONGs que tienen como objetivo estudiar e investigar determinadas enfermedades, así como contribuir a causas humanitarias en regiones subdesarrolladas. La compañía contribuye con distintas iniciativas de responsabilidad social corporativa. Bueno, pues en estas campañas que se han llevado en los últimos tiempos está la lucha contra el hambre y la desnutrición infantil, la atención integral a mujeres con cáncer de mama, como decíamos, la investigación de cáncer de piel o cumplir ilusiones de niñas y niños enfermos. Pues hasta aquí esas notas y damos la bienvenida a Mariano García Patrón, que es presidente de UCAN, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, con el que vamos a hablar de algunos proyectos y algunas cosas. Fíjense el interés que tiene esta entrevista, que miren cómo estamos asistiendo a una auténtica revolución en toda Europa y en España últimamente de manera muy consistente y visible, del mundo agrario. Mariano García Patrón, presidente de UCAMP, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué está pasando en el mundo y en ese mundo cooperativo que vosotros dominais y que es plenamente tercer sector, como tú y yo conocemos? Porque hablamos de tercer sector y siempre nos referimos a ONGs, pero a veces nos olvidamos de las cooperativas con la importancia económica y social que tienen en nuestro país y la capacidad de dar trabajo y generar riqueza en base a ese trabajo cooperativo, ¿no?
Eso es, sí, sí. Las cooperativas, evidentemente, claro que somos también... El tercer sector que bien comentas, y somos economía social, como indicas, es decir, con el objetivo que tenemos en las cooperativas, todos los que son cooperativistas lo saben, donde se prioriza por el beneficio mayor para el socio y para el que forma parte de esas cooperativas, eso es.
A ver, UCAN, la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid. ¿La problemática que tenéis es igual al del resto de agricultores y en esa lucha que, bueno, yo diría no lucha, pulso que se mantiene con Bruselas, que os infla papeles, que hay problemas con la PAC, con la política agraria común, etcétera, etcétera? ¿Vuestros problemas como desde esa Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid son comunes a todo el agro español y europeo de la Unión Europea?
Sí, sí, claro que son comunes, es decir, formamos parte, de hecho, de esas reivindicaciones, porque dentro de nuestros socios, que son en este caso en la Comunidad de Madrid más de 8.000 socios cooperativistas que tenemos en toda la Comunidad de Madrid, representamos a 24 cooperativas agroalimentarias, donde tenemos viñedo, olivar, cereal, quesos, tenemos cooperativas también de carne. Pues bueno, dentro de todas nuestras cooperativas pues tenemos agricultores, y esos agricultores en nuestro caso compartimos los mismos problemas que tenemos.
Bueno, y cuéntame algo que me decías fuera de micrófono. Decir, bueno, es que esto es una lucha muy desigual porque algunos sectores nos han tomado ventaja. Entonces el campo se parece el hermano pobre. O sea, aquí el lema es descarbonizar a toda costa. Pero está clarísimo que vosotros sois utilísimos, es eso. Es que, primero, el campo es estratégico, porque producir alimentos es estratégico. Uh-huh. En España, además, entre el campo y los transformados hay un potencial increíble. Cuando digo transformados, quiero decir, hay una industria, una potente industria, gracias a la producción de alimentos en España. Que además, bueno, yo creo que es referencia mundial, ¿no? Todo el mundo dice que bien se come en España, pero es que aparte de eso, una lata de sardinas que se hace en España no tiene nada que ver con una lata de sardinas de las que venden en Francia, por cierto, 4 veces más cara que aquí, etcétera. Uh-huh. Entonces,
sí, el problema que tenemos y lo que detectamos en este caso desde cooperativas y desde el mundo agrario es que necesitamos, y lo que reivindicamos tanto a nivel, en este caso, nacional como a nivel europeo, es que las normas que rigen en el campo se sigan con unas directrices de los propios agricultores. Es decir, no se puede hacer una transformación agrícola a nivel europeo sin contar con el agricultor. Es decir, y eso es lo que realmente estamos reivindicando. Lo que reivindicamos es que el agricultor forma parte de la solución de los posibles problemas que podamos tener. Es decir, el agricultor tiene que tenerse en cuenta y tiene que formar parte de la solución. Somos los que estamos. Yo siempre que veo entrevistas, y ahora que está tan de moda todo el tema del ecologismo, bueno, todos los retos que tenemos desde el punto de vista de la agricultura, aunque en unos casos tengamos razón o no, pero siempre veo la misma fotografía, y dicen que una imagen vale más que mil palabras, y es que siempre que se conecta en directo, pues desde radio, programas como este o desde la tele, siempre veo que al agricultor se le conecta desde el pueblo, desde el campo, desde su explotación, y el resto de tertulianos pues unos están en Madrid, otros no, pero el agricultor es el que está y es el que está perdurando y el que mantiene el campo de alguna manera. Entonces,
el que cuida el territorio.
Es decir, cuando hablamos siempre de la España vaciada, ¿no? Tan otro estigma que tenemos tan tan potente, pues bueno, es que en qué cabeza cabe que no se cuente con el agricultor para afrontar el problema y los retos que tenemos en la agricultura. Entonces yo creo que algo que estamos exigiendo tanto desde cooperativas como de todos los sectores es que al agricultor en Europa se le tenga en cuenta y que el agricultor forme parte de las soluciones, que es que somos el elemento esencial. Es decir, es que sin el agricultor no y sin la agricultura evidentemente no hay producción agraria ni agrícola.
Y esto se produce comentábamos, porque yo me considero muy naturalista. Yo fui lince de arena, o sea que con eso ya te cuento. Y a partir de ahí soy ornitólogo, en fin, toda la vida muy vinculada a la naturaleza, que para mí es, ha sido una razón y una pasión y muchas más cosas. Pero sin embargo, comentábamos que en cuanto a políticas agrarias, etcétera, etcétera, parece que han tomado ventaja los movimientos ecologistas y aquí nos estamos volviendo locos. Es decir, mientras algunas zonas influyentes en el mundo, por ejemplo China, contamina todo lo que le da la gana, o India o tal y cual, aquí queremos ser una referencia de descontaminación, pero sin contar con el campo. A ver, claro. ¿Eso cómo se hace?
Claro, justamente, eso es lo que nosotros reivindicamos. Es decir, primero, que en este programa y en este momento del tercer sector, yo soy partidario de que sin rentabilidad, en este caso, no hay economía social. Es muy difícil que hagamos sin rentabilidad economía social y que dentro de lo que cabe las cooperativas de las que yo formo parte, si una cooperativa no aporta beneficio a sus socios, desaparece. Es decir, ese concepto hay que tenerlo claro y evidentemente dentro de nuestra política, de nuestra misión y de nuestra visión, pues puede haber pues agentes, en este caso, como los que tú dices, pues de sostenibilidad, de ecología. Es decir, que nosotros no somos partidarios ni estamos en contra del ecologismo, que no, que yo como digo siempre, tú hablas con un agricultor en su explotación y el agricultor le pone nombres a sus árboles, es decir, y a sus olivos, y le pone nombre a sus vacas, y conoce sus ovejas, es decir, que
conoce su valor, y conoce, además, muchas veces unidas al valor de la tradición que ha heredado que se hereda de padres a hijos. Sí, sí. Mariano, pues vamos a hacer una pausa dentro de un minuto, incluso menos que un minuto. Pero esto es un debate interesante. Así que vamos a ver si recogemos precisamente la opinión de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, sí, que tú presides.
Y os presentamos el proyecto de Madrid Rural.
Sí, que no hemos hablado nada, pero detrás hay un importante proyecto, Madrid Rural.
Muy bien.
Hacemos una breve pausa, enseguida continuamos. Pues hasta ahora.
Gracias.
Para personas inquietas, Capital Radio. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Alex Fuste, economista jefe de ANBAC.
Si uno se fija en el ratio del MSCI China en relación al MSCI mundial, en los 10 últimos años resulta que China te ha dado una fracción de lo que ha dado la bolsa mundial y una fracción incluso menor de lo que ha dado la bolsa americana. Y las razones son fundamentales y tienen que ver con lo que acabo de decir, ¿no? El stance, la actitud del gobierno para con las actividades privadas y el stance geopolítico y la política exterior, ¿no? De la aproximación hacia Rusia, la beligerancia con Taiwán, pues todo esto no gusta. Y al final lo que tenemos es una salida de flujos, no solo del hot money, el dinero inversor, no solo del hot money extranjero, sino del hot money, dinero inversor local, doméstico, porque están comprando agresivamente ETFs de mercados exteriores.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Tercer sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco? Con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced qué sabe del asadón. Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra Toitico bien empacao.
Pues Toitico bien empacao, de Kitty James, ¿eh? Para nosotros ya se ha convertido en un híbrido, en un lema, y más cuando hablamos de cosas del campo. Esto es el problema que tenemos a veces los humanos, que vamos al supermercado, los ciudadanos, ¿no? Vamos al supermercado, lo vemos Toitico bien empacado y pensamos que eso, bueno, lo producen las fábricas. Y no, detrás está la agricultura, está el agro, está el sector primario. Si no fuera por él, ¿qué sería de nosotros? En fin, aparte de admirar, ayudar. ¿Cómo podemos colaborar la ciudadanía? Pues imagino que de alguna manera presionando a las autoridades para que a su vez presionen en Bruselas, para que a su vez la política agraria común se haga más racional. Y pensemos que también los agricultores son de alguna manera guardianes de la naturaleza, que el tema viene de lejos, viene de herencias, viene de sus raíces en la historia, en fin, con una amplia problemática. Estamos compartiendo programa con Mariano García Patrón, presidente de UCAN, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid, que nos decía cuenta con 8.000 socios y 24 cooperativas agroalimentarias de todo tipo. Y además, hace unos días presentaban un proyecto que se llama Madrid Rural, del cual vamos a hablar a continuación. Mariano es vocacional, porque hace unos minutos me comentaba que él trabajaba en un banco, en el sector financiero y demás, y decidió, pues, hacerse de alguna manera agricultor. Y ¿Y eso de dónde te viene, Mariano, de nuevo, esa vocación por el campo?
Bueno, pues la verdad que me gustaba, no sé si antes me gustaba desde un punto de vista bucólico, ¿no? Hablábamos antes, ¿no?, del costumbrismo y intenté hacer de ello mi profesión. La verdad que desde el punto de vista profesional es mucho más complejo y más difícil, pero bueno, lo estoy intentando y ahí en ello estamos, ahí estamos.
Hay una frase que, si mal no recuerdo, de Leonardo da Vinci, que para mí es vital, o ha sido vital en mi vida, ¿no? Por lo menos la frase, ¿no? La autoría tendría que mirarlo. Y es: estudia la naturaleza y ella será tu maestra. Puede estar así, que, o sea, nos hemos vuelto tan tecnológicos, tan ciudadanos, tan inmersos y tal, que nos olvidamos que al final somos naturaleza.
Eso es, sí. Además, yo, cuando trabajas en el campo, te da todos los años una cura de humildad, porque lo que te sirve para un año, al año siguiente no te sirve. Es decir, el aprendizaje en el mundo, por eso hay que poner en valor esta profesión y a los profesionales del campo, que muchas veces luchamos con los estigmas de antaño, ¿no?, del que vale se iba a la ciudad y estudiaba, y el que no valía, ¿no?, como se decía vulgarmente o tradicionalmente, se quedaba en el campo. No, es decir, el campo tiene un aprendizaje que se extiende en el tiempo. Por un ejemplo, tú siembras en el mes de octubre un cereal y hasta el mes de junio del año siguiente no ves los resultados, si lo has hecho bien, si lo has hecho mal. Es decir, y además te pueden venir lluvias en unos meses diferentes del año siguiente. Es decir, que el mundo del campo y la profesión del campo exige muchísimo intuición y muchísima profesionalidad, porque es cambiante y tienes que ir adaptándote y cambiando con el cambio climático, ¿no?
Sí, que tenemos ahora. Mariano, que también exige muchísima inversión. Ya no puede ser agricultor cualquiera, porque hace falta tener mucho terreno, muchas parcelas, que si no son tuyas tienes que alquilarlas, mucha inversión en maquinaria, es decir, al final eres empresario sí o sí,
sí.
Además, pues tienes que contratar mano de obra para recoger determinados cultivos o para transformar o para hacer, y hay que contratar gente que, no sé cómo te diría, creo que a los agricultores todos se les pone hacia arriba, ¿no?, sobre todo cuando tienen que contratar mano de obra para el campo, etcétera.
No, es una profesión.
Los costes disparas por todos lados, ¿no?
Sí, es una profesión que requiere conocimiento, es decir, que hoy en día pues es un agricultor para acceder a la agricultura, y tiene que ver luego el proyecto de Madrid Rural mucho con este tema de acceso a la tierra y esta problemática también de rejuvenecimiento que ahora te comentaré, pero que evidentemente un profesional del campo y un agricultor profesional de hoy en día requiere muchísimo esfuerzo y conocimiento. Es decir, ya no vale como antiguamente.
Es decir,
claro, que ya no es una agricultura de autoconsumo, sino que es una agricultura de rentabilidad y de vivir de ello. Entonces, pues claro que el agricultor hoy en día pues genera y gestiona unas cifras. Piensa que los tractores que estamos viendo todos los días hoy en la tele, un tractor de esos mínimo de los 150.000 euros no baja. Es decir, y te pongo un ejemplo, pero bueno, el acceso a la tierra y el precio de la tierra también es complicado. Hay que gestionar cuentas de crédito, hay que gestionar también campañas, seguros, que me he comentado lo de seguros. Es decir, que un agricultor hoy en día es un profesional con un currículum que muchos de Deloitte envidiarían, ¿no?
A ver, Mariano, cuéntanos qué es este proyecto que presentabais hace poco, ¿no?, en una convención de...
Sí, lo que hemos hecho ha sido renovarlo. Este proyecto lleva 2 años, ya, que se llama Madrid Rural, ya lo presentamos, se llama Madrid Rural, y lo que nos dedicamos en Madrid Rural ha sido un proyecto que hemos hecho en colaboración con la Comunidad de Madrid, en este caso con la Consejería de Medio Ambiente y Agricultura, y con el IMIDRA, con el Instituto Madrileño para el Desarrollo Rural, y UCAN. Y es un proyecto que lo que hemos hecho ha sido agrupar sobre todo a pequeños y medianos agricultores de hortaliza, de producto fresco, en la Comunidad de Madrid, agruparlos, trabajar y gestionar un centro logístico. En este centro logístico lo que hacen estos pequeños y medianos agricultores es llevar el producto, y nosotros en el Madrid Rural lo que nos encargamos es de vender el producto y distribuir este producto en la gran distribución. ¿Qué era lo que veíamos? Que en este sector de la hortaliza estaba muy atomizado, es un sector muy atomizado, además distribuido por muchas partes de la Comunidad de Madrid, con pequeñas explotaciones, pero veíamos que que a su vez tenía mucho potencial. Es decir, tú me comentabas antes de los grandes problemas que tenía el agricultor. Uno de ellos es el acceso a la tierra. Mientras que en otros cultivos como el cereal y el olivar, un agricultor necesita una gran extensión de tierra para vivir de la hortaliza, no se necesita tanta tierra. Es decir, porque la hortaliza, como al fin y al cabo es un producto final, prácticamente, es decir, tú produces un tomate y ese tomate te lo puedes comer, no es como un cereal que hay que transformarlo en pan. Entonces, el sector de la hortaliza es uno de los sectores que más valor añadido le da a la tierra. Es decir, mientras que en un cereal necesitas 100, 200 hectáreas para vivir, con 2 hectáreas de hortaliza puedes tener una explotación.
Pero y ese acceso... es mano de obra, que yo sepa, ¿no? Sí, hay que trabajárselo mucho, claro, ¿eh? Sí, esas acelgas que...
Por supuesto, se necesita muchísima mano de obra. Pero por eso también buscábamos desde Madrid Rural esta agrupación, para que los empleados que tenemos durante las campañas fuertes de manipulado que nosotros tenemos en Madrid Rural, haciendo los manojos de espárrago o empaquetando lechugas, estos empleados también en los momentos puntuales de trabajo que tenga el agricultor puedan ayudar al agricultor y tener ese acceso a mano de obra cualificada de alguna manera. Entonces, como te decía, es agrupar a pequeños y medianos hortelanos de la Comunidad de Madrid en un centro logístico que tenemos en Fuenlabrada. Ahí es donde el agricultor lleva el producto. Y una vez que lleva el producto, nosotros nos encargamos de todo, del manipulado, del empaquetado y del envío del producto a la gran distribución. Y con otra ventaja importante, todo el producto que entra el agricultor a Madrid Rural es producto que ya está vendido. Es decir, ese producto ya está vendido y el agricultor ya conoce el precio de venta. Conoce el precio que va a percibir él, el precio de margen que queda en Madrid Rural y el precio al que se vende en la gran distribución.
Es decir, que le permite planificar.
¿No? Claro, eso lo que hacemos nosotros.
No trabajar a pérdidas como eso se queja mucho.
Nosotros lo que trabajamos es, ahora mismo en estos meses, enero y febrero, lo que se trabaja es un calendario de producción donde previamente contactamos con nuestros clientes, pues está Alcampo, está Carrefour, está BM, está Sodexo, está Macro, está el Corte Inglés, la mayoría de la gran distribución. Entonces planificamos unos pedidos mínimos, más o menos, y con esa planificación de pedidos con los agricultores lo organizamos de tal manera que sabemos que ahora en el mes de marzo vamos a tener espárrago y cuántos kilos de espárrago más o menos vamos a producir y generar esa demanda. Continuaremos con el pepino, con la acelga, con la lechuga y luego ya con todo el producto de verano. Es planificar.
Decir, cuando hablamos de la gran distribución, vosotros vendéis a esos grandes distribuidores, uh-huh, esos grandes centros comerciales, etcétera, esos grandes distribuidores, siempre al mismo precio pactado. Es decir, el espárrago, dice, yo se lo vendo lo mismo a Mercadona que a Carrefour, que al Corte Inglés, que a no sé qué, o no, negociáis un precio con cada...
No, se negocia con cada distribuidor porque también piensa una cosa, es decir, ¿qué otro servicio le damos al agricultor desde Madrid Rural? Piensa, por ejemplo, trabajamos con producto de temporada, producto de cercanía, y en la medida de lo posible con variedades tradicionales. Te pongo un ejemplo. Mientras que con Alcampo podemos trabajar un tomate de una variedad tradicional de tomate para el cliente final, con Sodexo, que es para la gran restauración, en este caso gestiona el Centro Logístico de Santander, que son más de 6.000 menús diarios, gestiona también el catering de BBVA, de Airbus, bueno, pero que es en este caso de restauración, pues el tomate que nos se puede vender al campo porque tiene un poco de destrío, lo podemos aprovechar y que lo compre Sodexo. No porque es un producto de mala calidad, sino porque como va a otro tipo de elaboración, pues ahí el agricultor, un producto que tiraría, pues lo podemos vender en diferentes nichos. Entonces, con cada...
Es un tomate un poco feo, que vale fenómeno para hacer pisto.
Eso es.
A lo mejor no vale para ensalada, pero vale para pisto.
Eso es. Entonces,
dar otro valor.
Eso es. Entonces, en este caso, el agricultor pues puede aprovechar tanto el tomate para el cliente final a tres del campo, que tiene su precio, como el tomate para Sodexo, que tiene su otro precio. Es decir, con cada cliente se trabaja un precio, incluso, en algunos casos, una variedad en concreto, porque la quieran ellos trabajar.
Me dices que lleváis ya varios años con el proyecto Madrid Rural, uh-huh, o sea, no, estáis relanzándolo, pero no la presentación inicial.
No, llevamos 2 años.
¿Y estáis contentos con lo que
pues
se
sí,
ha logrado?
Pues sí, estamos aprendiendo mucho, la verdad que es un proyecto, estamos aprendiendo mucho, es un proyecto pues difícil, porque poner de acuerdo a todos los agricultores que confíen en el proyecto de Madrid Rural, que nos traigan el producto, que planifiquemos la cosecha, pues es complicado. Pero bueno, estamos continuando porque que vemos,
pero que prueba repite, imagino,
eso,
¿no?
Eso es lo que estamos viendo.
Porque habrá desconfianza, bueno, ¿y estos quiénes son?
Claro.
¿No? Oiga, que nosotros somos el mundo cooperativo, ¿no?
Eso es, primero, que somos el mundo cooperativo y sobre todo que Madrid Rural se ha montado con la idea de que sean los propios agricultores, una vez que se acabe el apoyo gubernamental, el apoyo de la Comunidad de Madrid, al que estamos eternamente agradecidos, que cuando se acabe ese apoyo, que Madrid Rural se convierta en una cooperativa y sea una cooperativa de los agricultores. Entonces, con ese objetivo, es decir, que Madrid Rural se ha hecho para los agricultores, en este caso, para los hortelanos.
¿Qué apoyos ha prestado la Comunidad de Madrid? Que imagino, por lo que estás comentando, ha sido la chispa impulsora, ¿no?
Sí.
Es decir, hay que hacer algo, ¿no?
Sí.
Acercar al campo a la distribución o alguna cosa de eso.
Pues sí, la verdad que por parte de la consejería, por el consejero en este caso de Agricultura y por el director general de Agricultura también, pues hemos tenido pues apoyo pleno, tanto por la consejería como por la dirección general, y luego también nos está apoyando muchísimo el IMIDRA, que también depende de la dirección general, pues son los tres organismos que nos han ayudado y nos están apoyando muchísimo en este proyecto y hay que decirlo, por supuesto.
¿Podemos hablar de toneladas de producción que pasan a través de el proyecto uh-huh. Madrid Rural y de ingresos, es decir, uh-huh. el volumen de ingresos que estáis moviendo de
sí, sí, mira, te cuento, recursos. Es que no me lo sé de pe a pa, es decir, estoy todo el día.
Para eso eres el presidente.
Claro, sí, sí. Sí, mira, el año pasado gestionamos unos 150.000 kilos de producto, con un valor de la producción en torno a los 110.000 euros, más o menos. De producto y con una participación de fueron en total 30 agricultores los que participaron.
O sea, que importantes. Es que hay cantidad de margen, ¿no? De crecimiento.
Eso es.
¿No?
Te pongo un ejemplo que lo monitorizamos el año pasado con el espárrago para que te hagas una idea. El espárrago lo estaban vendiendo el manojo de 300 gramos los agricultores. Hablo del año pasado, ¿vale? Este año tendrá su precio y demás. Estaban vendiendo el manojo en torno a euro y medio, más o menos. Y a través de la comercialización con Madrid Rural, crear la marca de Madrid Rural, producto de cercanía, producto local y de temporada, pues llegaron a percibir 50 céntimos más por manojo de 300 gramos los agricultores.
Ya te digo, creo que hay mucho margen. Vamos,
sí, no. Claro, a ver, con estas producciones...
Creo que hay mucho margen para crecer. A ver,
también es verdad que en la Comunidad de Madrid el campo... yo siempre decimos, tenemos un lema en UCAN, en cooperativas, que Madrid también es campo, pero tenemos, pues eso, retos como son pequeños productores, pequeñas explotaciones, que hay que ayudarlas y estimularlas. Recorrido tenemos mucho, por supuesto, y a este año, de hecho, nuestro objetivo es llegar al 500.000 de kilos. Después del año pasado alcanzar los 100.000 kilos, este año nuestro objetivo es, pues eso, llegar al 500.000 de kilos comercializados.
¿Estáis trabajando para ellos? ¿Estáis dando a conocer el proyecto? ¿Estáis pidiendo que se unan los agricultores?
Sí, sí. De hecho, me contabas el tema de confiar en el proyecto. Si el año pasado teníamos 15 agricultores para espárrago, este año ya tenemos el doble. Ya son 30 que van a comercializar este año espárrago, que vamos a empezar ya en el mes de marzo. Así que se ve que el agricultor confía y que le gusta el proyecto.
El espárrago, que luego todo esto compite con las producciones que vienen de fuera, ¿no? Uh-huh. Que estamos inundados de espárrago peruano, que
sí.
Por cierto no sabe a nada, que lo que sucede.
Sí, eso es.
¿Cómo,
pues,
¿cómo se le devuelve el sabor a los productos? Porque es que hoy en día, entre cámaras y no sé qué, no sé cuánto,
claro,
nada sabe a nada.
Pues por eso apostamos en Madrid Rural, es por un producto de cercanía y por un producto de temporada. Es decir, el espárrago, ¿cuándo se produce espárrago en la Comunidad de Madrid? Pues el espárrago empieza en el mes de marzo y está hasta el mes de abril, mayo, dependiendo de la temporada. ¿Qué es lo que le da sabor? Pues esa temporalidad, es decir, cuando es el momento justo de esa producción, que es súper importante. Y luego, una cosa muy importante, la inmediatez, la cercanía. Es decir, nosotros tenemos espárrago que hoy se ha cogido por la mañana el agricultor en el campo, por la tarde se han hecho los manojos y se ha fajado y al día siguiente por la mañana ya está a disposición del cliente. Con las acelgas nos pasa igual. Claro, es que es una acelga que está en Fuenlabrada, sobre todo, que es donde, bueno, en Villa del Prado también hay muchísima...
En
el Parque Agrario. En Fuenlabrada, de hecho, es curioso porque a un lado de la carretera está la universidad y las casas, ¿no? Y al otro lado de la carretera están los campos de acelga. Pero bueno, en Villa del Prado y en muchos municipios también hay bastante...
Sí,
celga.
Pero hay mucha producción agraria.
Mucho invernadero, eso es. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que esa celga se coge por la mañana y hay días que incluso por la tarde ya está en los lineales. Entonces, una celga que en el día esté a disposición del cliente, que además es un cultivo de hoja, pues es donde realmente se le da valor añadido a la cercanía. Es una acelga que tú la coges con la mano y cruje como una patata frita.
Oye, ¿qué opinión te merece una iniciativa que ya lleva unos cuantos años, como la de la Cámara de la Comunidad del Gobierno de Madrid, Comunidad, etcétera, del Ayuntamiento, de el primer sábado de mes? Uh-huh. Ese mercadillo de productos ecológicos, etcétera, que se pone en la Casa Campo, que por cierto está abarrotado, y que a lo mejor vas a buscar los famosos garbanzos de Daganzo y a las 2 de la tarde no queda un puñetero garbanzo desaparecido.
Sí, pues bueno,
¿qué opinas?
Pues que es una iniciativa, nosotros formamos parte de esta iniciativa, en este caso una de nuestras todas nuestras cooperativas que están integradas en UCAN acuden, y son iniciativas de la Cámara Agraria, en este caso junto con la Comunidad de Madrid, pues igual, que lo que fomenta a través del mercadillo es el producto de calidad. Es un poco en este mercadillo ha roto un poco el estigma que teníamos de los mercadillos tradicionalmente en España, ¿no? Que eres como...
Si está hasta arriba.
Sí, por eso
es que he ido allí, está hasta arriba.
Sí, y además se mezcla un poco pues el consumir el tomate allí mismo para probarlo con una copa de vino, es decir, y están los productos de mayor calidad de la Comunidad de Madrid en ese mercadillo, y como te decía, y rompe un poco el estigma de asociar mercadillo con mala calidad, que en otros sitios es totalmente al contrario, y en este caso sucede eso, es decir, que se asocia mercadillo con lo mejor de la Comunidad de Madrid.
¿Y no habría que reproducir eso? Un poco más.
Sí, todo lo que podamos, evidentemente. Si
eso lo podríais llevar vosotros desde ese proyecto Madrid Rural, también, o esa unión de cooperativas.
Sí, decir,
la unión de cooperativas tenemos un mercado todos los sábados, no una vez al
día. Sí, los hay. Está el mercado itinerante también, promovido también por parte de la Comunidad de Madrid, que cada fin de semana se hace.
Sí, van a un pueblo.
Está replicado, está replicado. Sí,
sí, eso está estudiado ya con unas bolsas muy bonitas.
Sí.
Una serie de cosas.
Sí, sí.
Bueno, pues síguenos contando cosas sobre este Madrid Rural, que la verdad es que pinta muy bien. Uh-huh. Pero veo que está todavía un poquito en plantillas. ¿Cómo pensáis crecer de esos 110.000 kilos de producción a medio millón? A ver, ¿cómo se convence a los agricultores?
Bueno, primero lo que tenemos que convencer es al consumidor a que lo consuma, es decir, que desde aquí hacer un llamamiento a todos los consumidores potenciales.
¿Tenéis algún sello específico que diga Madrid?
A eso voy, es decir, pues que todos los consumidores que van, en este caso a los supermercados, que busquen el logotipo y la marca de Madrid Rural, que es con la que se comercializa el producto, que lo busquen y que busquen, en este caso en los supermercados, el producto de Madrid Rural. Nosotros este año, para llegar a toda esa producción, tenemos unas campañas que tenemos en calendario para aumentar la producción. Es decir, pues como te digo, aprovechando en este caso el producto de temporada, la temporalidad, pues en cada momento se va a hacer hincapié en un producto. En el mes de marzo vamos a hacer campaña fuerte del espárrago, como te decía. En el mes de abril continuaremos con el pepino, con el calabacino, con la lechuga. Cada mes vamos a tener un producto que es el mes estrella de ese producto en concreto de temporada, que haremos campañas con la gran distribución que quiera, pues de cabeceras y de promoción para que se consuma ese producto.
A ver, una pregunta un poco caciosa. Por ejemplo, los restaurantes, donde más márgenes suele quedar, suele ser en los vinos, curiosamente, y en la comida, dicen, no, en los vinos. En el campo, en los productos que comercializáis, ¿cuál es el producto que más margen le queda al agricultor?
Claro, a ver, ¿dónde está? A ver, luego evidentemente tenemos momentos y picos, ¿no? Pero el mayor margen al agricultor está en el producto más terminado. Por eso te decía la importancia de empezar Madrid Rural con hortaliza, porque evidentemente, aunque tenga más mano de obra, evidentemente, porque está más terminado, pero siempre hay más beneficio cuanto más terminado está el producto. ¿Qué producto está más terminado de todo? Yo, por ejemplo, que soy productor de aceituna para aceite, de cereal para piensos y para harinas, pues en el tomate, que es un producto súper terminado. El mayor margen siempre del agricultor es, cuanto más terminado esté el producto, mayor margen va a tener.
¿Y qué te parece? ¿Qué opinión te ofrece esto? Porque el consumidor lo que busca es comodidad. te vas al Mercadona o a cualquier otro supermercado y te dan ya las acelgas de hoja empaquetadas, o te dan las espinacas empaquetadas. ¿Esto puede ser vuestro objetivo o no hay que llegar a esos extremos?
Sí, a ver, hay que no es un extremo, es decir, realmente es adaptarte a la nueva forma de vivir que tiene el consumidor con menos tiempo.
Es que te diría, te pierdes las pecas y eso también.
Claro,
son muy nutritivas.
Pero hay que adaptarnos, quiero decir, si algo nos está enseñando, si algo se aprende en la agricultura, y te lo decía antes, es que hay que adaptarse. Y nosotros tendremos que adaptarnos pues al consumidor y a las nuevas tendencias. Es decir, no somos enemigos de nada en concreto. Creo que un producto puede ser rico, puede ser tradicional, puede ser de temporada, puede estar en cuarta gama, como dices tú, y que gane el consumidor y el agricultor, que es de lo que se trata.
Bueno, pues mira, estamos ya en los últimos minutos de programa, así que te dejo ahí el micrófono para que lances el mensaje que tú quieras.
Pues sí, pues bueno, a todos los consumidores potenciales de Madrid que vengan, que busquen en las superficies que os he comentado, que busquen el logo y la marca de Madrid Rural, y a los agricultores de hortaliza que nos puedan estar escuchando, que no hayan oído el proyecto de Madrid Rural, que nos llamen, que vengan a conocernos y que hacemos también un efecto de llamada para ellos, para que puedan comercializar el producto a través de Madrid Rural. Que Madrid Rural se ha hecho por y para los agricultores.
Por cierto, los pagos son... ¿Cómo funciona el tema del pago? ¿Cobrar a los 6 meses o es más o menos inmediato?
No.
Es que eso es muy importante,
claro,
para el agricultor y para todo el mundo.
Claro, ya te lo decía. Es decir, en Madrid Rural, lo primero que el producto, cuando el producto lo trae el agricultor, él ya sabe lo que va a cobrar. Lo que te decía, es transparencia total. Es decir, cuando el producto que entra en Madrid Rural ya está vendido.
Puede planificar, ¿no?
Eso es.
Y decirte, oye, te voy a aportar tanto. Oye, a lo mejor el clima te dice otra cosa. Pero
sí,
si tú...
Eso
te
es.
Voy a aportar tanto y sé que... O sea, tiene ya el importe de la producción, lo tiene en la cabeza, ¿no?
Eso es. Es decir, todo el producto que entra en Madrid Rural ya está comercializado y el agricultor sabe su precio.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Estamos ya en el último minuto, así que nos toca despedirnos. Mariano García Patrón, presidente de UCAN, de la Unión de Cooperativas Agrarias de Madrid. Ha sido un auténtico placer compartir
igualmente
contigo. Además, no sé cómo te diría, me sale la vela, me gusta mucho hablar del campo. Yo
te invitamos a que veas nuestras fincas, a que te montes en el tractor.
Yo soy de Capital, pero siempre me ha inspirado mucho el campo.
Pues, ¿no? Invitados estáis todos, sí, los de Capital Radio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad hoy de poder contaros el proyecto, y la verdad que me he sentido muy muy bien y muy muy bien tratado.
Por
muchas
cierto,
gracias.
Que este sábado ahí en la Casa de Campo hay mercadillo de mundo cooperativo también.
Eso,
y de
sí,
todo
sí.
Esto, ¿no? De productos
que busquen ahí en el mercado, que busquen en los productos.
¿Vosotros cómo se llama vuestra empresa?
Yo, UCAN, bueno, somos todas las cooperativas, pero bueno, la cooperativa de concreto de la que yo formo, Red España, que además también tiene están en este caso en la Cámara Agraria, en los mercadillos de Cámara Agraria, con vinos y aceites muy buenos.
Vale. Bueno, pues hasta aquí el programa, como les decía, pues nos despedimos de Mariano García Patrón. Saludamos a ustedes, desearles feliz semana y recuerden, como siempre, lo mejor está por llegar. Les dejamos con las campanas por la salud de la Fundación la Fundación Músicos por la Salud. Hasta luego.
Habla de esperanza.
Caser Grupo Helvetia ha patrocinado el programa Tercer Sector.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Bueno, la siguiente consulta nos llega desde Bulgaria, desde Sofía, la capital. Julen, buenos días.
Muy buenos días, señor Vicente y señor Vicente.
¿Sigue usted Capital Radio en Bulgaria?
Sí, hombre, lo cojo por internet cada día, ¿eh? Capital Radio es el que mejor lo capto, vamos, inmediatamente. Ahora mismo, mire, le puedo poner aquí...
¡Arriba!
¿Eh?
Y vuelta al mundo va a empezar.
Son 80 días, son...
Capital Radio traspasa fronteras.
Para dar la...
Capital Radio, sí, es lo mejor, ¿eh?
Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Jaime de León Calleja, gestor del Mutua Fondo Tecnológico en Mutua Activos.
No es casualidad que la inteligencia artificial haya llegado después de la llegada de la inflación. Cuando esta gente llevaba, las grandes compañías me refiero, llevaban invirtiendo en inteligencia artificial 20 años. ¿Por qué han sacado los productos ahora? Porque ahora las compañías, con la presión que tienen en los salarios, que llevamos 20 años sin verlo, sí que demandan productos que puedan sustituir a humanos.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.